Uf, bueno.
Esa, yo pienso que ahí Almodóvar sí como que dice, no, pues aquí estoy yo
Sí, ahí él muestra su
y
genio
aún
cinematográfico
exacto, y aún
que...
así como...
Bienvenidos a Langosta Azul. Hoy estoy con Juan Pablo Helbron y David
Hola.
Montenegro, que llegará más tarde. No puedo asistir a temas de tráfico acá en Bogotá,
Gracias,
pero...
Juli, otra vez por invitarme.
No, claro, bienvenido. Tú sabes que hablar de cine contigo es una dicha. No, mentiras.
LOL.
Bueno,
Voy, bye.
voy, bye. Hoy vamos a hablar de Dolor y Gloria, la última película, el último film, largometraje de nuestro reconocido, queridísimo director Pedro Almodóvar. Y yo quiero empezar hablando de esa película, una película que no ha generado tanta polémica como sus anteriores películas. Pues en este momento creo que de las últimas que ha sacado ha sido la que oficialmente ha gustado a gran parte del público, porque con Julieta, sé que hubo del 2016, creo que es, hubo varias como opiniones divididas, y Los Amantes Pasajeros, sé que sí tuvo una recepción pésima en todas partes. Y nada, es como un comeback. Y el caso es que vuelve y vuelve como, es un nuevo Almodóvar, ¿no? Últimamente, como que en las últimas películas vemos un Almodóvar un poco más sensible, un poco más delicado frente a la cámara, no es tan explosivo. Y además, en esta película particularmente se concentra mucho en mirar hacia su pasado, hacia su carrera, hacia su proceso como director y hacia su proceso personal, también como del lado más íntimo. Y Juan Pablo y yo estábamos hablando ahora más temprano, acerca, de hace rato, acerca de esta tendencia que está sucediendo con varios directores ya bien posicionados, tanto en el ámbito comercial e independiente, y es esta idea de mirar hacia atrás, de una vez hecha como
Hoy estaba
dejado
pensando,
establecida como un canon como
hoy estaba
directores.
pensando que me llamó mucho la atención porque estaba pensando en Dolor y Gloria y estaba pensando en ¿qué? En Once Upon a Time in Hollywood y en otra, ¿cuál era la otra que estaba pensando? Ah, en
Monos.
Roma.
Ajá.
Estaba pensando en esas tres películas porque me puse a pensar que tanto Almodóvar como Tarantino como Cuarón, como seguramente otros que en este momento no puedo recordar, están en un punto de sus carreras donde buscan la reinvención en el pasado. O sea, la manera de ellos de reinventarse no es mirando hacia el futuro, sino mirando hacia el pasado.
Sí.
Porque
Uf.
tanto Dolor y Gloria como Roma como Once Upon a Time in Hollywood son historias muy personales, más allá de que digamos Once Upon a Time in Hollywood sea más bien en el escenario donde creció Tarantino,
Okay.
con las imágenes que él veía de niño y todo esto, pues aún así son como viajes al pasado. Y las tres películas las siento súper nostálgicas, por lo mismo. Pero es una nostalgia también como que siento que esos directores, estos tres, seguramente hay más, ya pasaron su prime.
Sí, y ahora lo que les queda es como recordar.
Sí, exacto, algo así.
Sí.
Como que... Really sad
No,
hours for them.
y for them, y en general, ¿no? Porque se marca como cierta necesidad de marcar como un punto de sus carreras en los que en lo que les queda, en que lo que les queda es pues mirar atrás, porque para producir algo nuevo, como no sé qué tan exigente o qué tanto espera un público de ellos, algo nuevo, pues que miren dentro de ellos, es lo más nuevo que pueden hacer. Y pensar pues también en cosas como de cine o eso, que ya los autores lo único que pueden hacer, o sea, o los que llamamos autores lo único que pueden hacer es pues mirar dentro de su propio recorrido cinematográfico o hacia atrás. Quiero hablar de esa mirada que está haciendo él hacia el pasado y... en este caso de estos directores que miran hacia atrás, particularmente en esta película, con los directores mencionados anteriormente, yo creo que la excepción de esta película es que esta película no funcionaría para nada si no la dirigiera Almodóvar. Si tú le das Roma, si tú le das Once Upon a Time in Hollywood, otro autor, si le pones en el eslogan, en la publicidad, que lo dirigió alguien más, la película es aceptable. La gente le gustaría, iría bien.
Pero como si Dolor y Gloria la dirigiera otra persona, o sí, como si Almodóvar dirigiera alguno de esas otras dos.
Como si Dolor y Gloria la dirigiera otra persona, como si Dolor y Gloria tuviera el nombre de alguien más. Yo creo que la película sería...
O sea, como si fuese la historia, entre comillas, de otro director.
Sí, 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 sí. Creo que sería una historia completamente opuesta y no hubiese tenido la recepción que tuvo o la aclamación que tuvo. Pues obviamente la figura de autor de Almodóvar pesa muchísimo ahí. Pero a lo que voy es que la película refuerza mucho su figura como autor, como Almodóvar. Y la gente que va a ver la película reconoce y como esos códigos que él da de su propio cine para... Sí, para hacer la película, ¿sí? Y siento que esos códigos, esos elementos, esos materiales que él pone sobre sí mismo son lo que hacen que la película se vea bien, ¿sí? Como que uno sabiendo que él se está autorreferenciando, como que se adentra más a la película, porque de por sí, pues, Almodóvar ya es una figura mítica, ¿no? Y saber cómo que está hablando sobre su propia vida y que lo que estamos viendo es 100% él, que está hablando de la ley del deseo, que está a veces sabor, que está hablando sobre su productora, que es Mercedes en esta película, que está hablando sobre Antonio Banderas, que pues habla que eventualmente Antonio Banderas es el que interpreta el personaje contra el que se confronta. ¿Sí, sí me entiendes? Uh-huh. Yo creo que no funcionaría para nada la película sin él.
Sí, pues... Es interesante, digamos, esa ambigüedad de lo real, porque, digamos, el único que sabe si eso fue así, tal cual, es Almodóvar.
Sí.
Pero siento que precisamente digamos que Almodóvar tiene a su favor que él pueda hablar de... O sea, digamos, él puede tener, o él puede marcar ciertos trazos o ciertos paralelos con la realidad, con su realidad.
O sea, como él se puede imaginar como él quiera.
Más o menos, o sea, digamos, es porque pues, digamos que eso que tú decías de la comparación o la relación que existe entre la ley del deseo y sabor y todo ese tipo de... como de similitudes de la película Dolor y Gloria con la vida de Almodóvar, pues yo siento que Almodóvar tiene a su favor que una vez genera como esos puntos que concuerdan con su realidad, ya él puede transformar esa ficción en lo que él quiera.
Sí.
Y va a parecer como si fuese más real que si estuviera hablando de otra cosa. Entonces... me parece que es interesante esa ambigüedad de
no saber qué tan...
Sí, como que de que el man tira unos elementos aparentemente históricos,
sí,
y hace lo que quiera con eso.
Y biográficos, además. Pero ahí está como... Ahí está también como el ancla de la película, que o sea, en ese intento de autoficcionalizarse, pues... cualquiera va a aceptar como... Dale, dale. Cualquier cosa que él haga va a ser... O sea, cualquier forma en la que él se interprete al mismo va a ser aceptada.
Va a ser válido.
O sea, cualquier forma en la que...
Va a ser válido.
Almodóvar imagine su propia realidad, su propia carrera, su propia profesión, va a estar bien. Ah, ¿puedes cerrarlo un poquito mejor? Llegó David, estamos
con el folclore de este podcast.
Sí, ya lo que les hacía falta. Y pues llegó apenas porque creo que ya podemos empezar a hablar de la película como tal, lo que hicimos la semana pasada, el año pasado.
En realidad llevamos como 20 minutos balbuceando. No hemos dicho nada.
Sí, pero no, más o menos. Sí. Yo creo que sí podemos empezar a hablar de qué es Dolor y Gloria, cómo empieza Dolor y Gloria, de qué trata Dolor y Gloria, y es sobre un director que ya en su culmen, en un estado de vejez y de crisis creativa, pues se reencuentra con lugares del pasado que lo marcaron muchísimo, y estos encuentros que él tiene lo llevan a encontrarse con muchas más, como los llevan a recrear muchas más situaciones para, pues, eventualmente el poder crear.
Qué pena la demora.
No, dale, yo lo corto.
Okay. Bien, Dolor y Gloria empieza básicamente con un recuerdo de él sobre su infancia, después de estar adolorido en la piscina, y entonces sabemos automáticamente de que esta película habla y evoca constantemente sus recuerdos de la infancia y sus recuerdos sobre su madre.
Ajá.
¿Correcto? A partir de ahí empieza a trazar la ruta de lo que va a ser la película y de cómo las afecciones de nuestra vida son al mismo tiempo lo que fueron las afecciones de nuestra infancia.
Okay. Sí. Sí. Pero yo creo que ya, o sea, desde el momento en que abre la película, como que ya, o sea, voy a darle muchas vueltas a esto porque me parece fundamental. Y es que desde que abre la película estamos sabiendo que la primera imagen que tenemos y al primer hombre que tenemos frente a la cámara no es este personaje de Salvador, sino que es un alter ego de Almodóvar, ¿sí?
Correcto.
Entonces,
podría decir. Suponemos.
Sí, uh-huh. Y pues que tanto... No sé, o sea, que tanto evoca él de sí mismo en toda la película, como, ¿sí? Pues, y que tanta necesidad hay de hablar como de un personaje desde la ficción para hablar de esos elementos de deseo, de maternidad, de todo eso, ¿sí?
Pues digamos que Almodóvar, cuando presentó la película en Cannes, hablaba principalmente de una autoficción.
Sí.
Y cuando uno se pone a reflexionar sobre lo que significa una autoficción y de representarse a uno mismo en una suerte de narrativa, se pone uno a pensar, ¿no es acaso lo mismo el proceso de recordar y de la memoria un proceso de ficción? Al mismo tiempo que se construye con el tiempo, se tergiversa y está en constante devenir. Es de alguna forma una autoficción, es un proceso también del proceso aleatorio de la memoria. ¿Sí me entiendes? Entonces es como poner en imágenes los recuerdos que al mismo tiempo se convirtieron en ficción con el tiempo. Pienso.
Ok, sí. Sí, porque, o sea, eventualmente la película, que creo yo que la película, pues está normal, ¿no? Como que o sea, todo el tiempo que estamos viendo la película estamos viendo un personaje que tiene una crisis creativa y que tiene unas visiones del pasado, como queramos llamarlas, y pues va encontrándose con personajes de su vida que le van como intensificando más esas emociones de nostalgia, de un logro en el pasado y de una ausencia de él mismo en el presente, hasta el final que pues descubrimos que... Siento que, pues vamos diciendo de una vez el final, cuando la película cierra con ese plano de él, pues aceptando, como de él grabando la película y grabando todo, grabando la primera escena de los recuerdos que ya habíamos visto anteriormente, creo que sin eso la película no funcionaría completamente, ¿sí? Como que aparte...
Pues sí, o sea, para mí la película Dolor y Gloria cobra sentido una vez Salvador puede hacer su película, porque sí. Es como si, bueno, después sigo con otra idea, pero es como si Almodóvar estuviera demostrando o representando más bien su incapacidad de hacer una película, mostrando a este tipo incapaz de hacer su película. Y por eso para mí cuando Salvador logra hacer su película, pues Almodóvar dice, ok, ya tengo mi película Dolor y Gloria, sí. Porque... y hilándolo un poco sobre el tema de la memoria y de la reconstrucción de los recuerdos, al mismo tiempo sentí que era como si Almodóvar estuviese reconstruyendo su vida bajo la mirada de Almodóvar. O sea, como si él estuviese viendo lo que representa Almodóvar en el cine desde una tercera sí. persona y lo reconstruye a la manera de ese otro yo. O sea, porque la película no... digamos que no es como un... No es pastiche, pero sí es como... Sí, como si Almodóvar fuese consciente de lo que él representa.
Sí, sí, sí.
Formalmente, al menos. Sí. Y bueno, temáticamente también.
Sí, y lo es completamente. Dentro de la, o sea, digamos, todos los interiores o los personajes con los que él se relaciona, o hasta como las autorreferencias que él se hace, sí, de películas, de, ay, sí, viajé a tal y tal autor. Pero siento que hay un, no sé, hay un logro de la película, y es que él no se autorreferencia tanto, o sea, porque siento que lo hace de una manera muy... como suficiente para la película, ¿no? Como que para cualquier... Yo esperaba que si iba a ser una película de Almodóvar iba a estar llena como de sugerencias a este personaje de, que es más que más que cinematográfico, es un personaje de la cultura pop, que es Pedro, ¿no? Que pues no solamente hace películas, sino que también está pues rodeado de este mundo del modelaje, de la farándula, no solo española, sino completamente internacional, y en la que él también influye muchísimo. Sí.
Aunque yo creo que se referencia lo suficiente.
Sí.
Pues yo te conté alguna vez antes de venir a esta conversación.
Sí.
Que Salvador Mayo es un anagrama incompleto de Almodóvar.
Ah, sí, sí, sí.
Y siento que son como esas pisticas low-key que va soltando Almodóvar a lo largo de su película. Es, por ejemplo, la vestimenta, las expresiones faciales, los decorados de su apartamento.
Y cuando le... Cuando que sea Antonio Banderas. La ropa y el apartamento, él es como...
Y hay muchas referencias de personajes externos sobre sus aventuras en los años 80.
Sí.
Es decir, siento que sus referencias son low-key, pero están ahí. Por ejemplo, sí. La ley del deseo, obviamente.
El sabor. Sí, 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 sí. Y ahí también hay otra cosa que me parece magnífico de la película, y es que el personaje de Salvador sea el mismo protagonista del que sea protagonizada por... la estrella de sabor en la vida real, que es La Ley del Deseo, que es Antonio Banderas. Eso me parece como en ese nivel de metarrelato, como wow, o sea, increíble.
Sí, digamos que esta película tiene esa constante dialéctica del metalinguaje. Entonces sí. Va y vuelve cada a su antojo, ¿sí me entiendes? Sí. Y eso también lo hace encantador. Y al mismo tiempo siento que, por ejemplo, los fans o los seguidores de Almodóvar entienden y acogen esta película con más ahínco que personas que no lo han seguido, porque entienden la relevancia que ha tenido él dentro de la cultura pop y al mismo tiempo han entendido su proceso y su trayectoria filmográfica.
Sí, pero eso es medio, o sea...
Pero si te pones a pensar, Almodóvar no se siente ególatra en esta película.
No, para nada.
Más ególatra cuando hace cualquier... O sea, en el resto de su filmografía se siente mucho más ególatra. Otras cosas.
Y es que acá cambia completamente lo que hablábamos al inicio, como para ver a que en esto, bueno, no lo hablábamos así muy a fondo, pero en esto él tiene un Almodóvar muy distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? O al que está acostumbrado, o el Almodóvar pop, o el Almodóvar clásico.
Poppy.
Sí, sí, sí. Porque algo que yo me había dado cuenta de las películas de Almodóvar, esto lo analice yo, es como que siempre está involucrado como una infidelidad o una violación o un asesinato en todas las películas de él, y en las últimas no, no me he visto Los Amantes Pasajeros, solo Julieta y La Piel que Habito, aunque La Piel que Habito sí implica un poco eso, pero en sus últimas películas como que sí tiene ese tono mucho más delicado de mirar, de apreciar los personajes, de los pensamientos de los personajes, de acompañar a los personajes en su soledad y de desapegarse del tono melodramático que tienen el resto de sus películas, porque toda su filmografía lo tiene. Y ahí es donde voy también, o sea, ¿qué tan Almodóvar es esta película? Sigue siendo muy almodovariana la película, ¿no? Pero ¿qué tanto serviría si no fuera Almodóvar el que la dirige, sabes?
Pero tú decías que Almodóvar como que se sentía más sensible. Yo no sé si la palabra es sensible, pero sí es como que una sensibilidad, como si la majestuosidad o el espectáculo o el maximalismo un poco le causara como cierta repulsión. O sea, yo siento que esta película... es súper contenida, es como fría, o sea, es como un suspiro, como que no, no es cálida, no, no la sentí cálida, sino como, como una leve brisa.
Sí, es como, porque...
Como un largo grito de aliento. Como...
Sí, es que es muy distante a lo que se quiere meter, porque a pesar de que es una mirada sobre él mismo, no, o sea, solo se enfoca en dos momentos muy particulares de su vida pasada, ¿no? Que son los que eventualmente lo reencuentran, pues, al, al cine y a la creación y eso.
Y pues también aprovecha, se autorreferencia también al, al Salvador estar filmando una película básicamente sobre su madre, o sea, es como...
Correcto.
Ese es Almodóvar.
Hay bastantes...
su madre.
A mí hay algo que me llama la atención y lo voy a decir en voz alta antes de que se me olvide.
Dale, dale.
Y es y cuando él siente ese primer deseo, coincide con el deseo de crear.
Sí.
Y existe entonces una correlación directa entre el deseo de crear arte, entendido como hacer cine, como el deseo personal. Sí. Y consiste al mismo tiempo que cuando él empieza su adicción, cesa tanto el deseo por crear, tanto el deseo, sí, deseo en cuanto es deseo pasional. Y el deseo vuelve en cuanto su ex, que fue adicto y que terminó su relación porque era adicto, como que se concilian las dos ideas y automáticamente la idea de crear vuelve.
Sí.
Entonces es muy, muy interesante cómo la película se va moviendo a través de lo cíclico y a través de cómo la infancia nos configura y al mismo tiempo la vida adulta nos configura y volvemos siempre al mismo punto y el punto de cierre es crear, básicamente.
Sí. Y es muy chévere porque técnicamente todos los personajes de la filmografía de Almodóvar, o en su gran mayoría, creo que de pronto excluyo de esto a Volver, que no la recuerdo muy bien, y a Julieta, que me la vi hace poquito. La mayoría de sus personajes están constantemente creando, ¿no? La mayoría de sus personajes son escritores, son, o hacen parte del mundo del teatro, son guionistas, vainas así, que se enfrentan contra una tentación, como por lo general que puede ser con el amor, con el deseo, con el placer sexual, y eventualmente lo que los motiva es, pues, crear sobre sus propias experiencias del deseo. Y acá eso es lo chévere de la película también, que él no se enfrenta a una situación que lo impulse a crear, sino que él está buscando recordar esa impresión que lo llevó a crear. Y, pues, sería muy bonito pensar que, porque al menos eso me agrada mucho de la película, que ese momento de la película cuando él recuerda su contacto con el primer deseo, que es cuando él ve este plomero desnudo, hubiese sido también el mismo contacto que tuvo Almodóvar con el deseo, me impactaría muchísimo.
Pues igual el deseo es una idea intangible, o sea, yo siento que, pues, que de eso se trata, que no es como que una, no es una acción, sino es algo como inherente a las personas. Pero tengo una duda con respecto a eso. No hay un poco, o sea, no es lo más relevante, pero no es un poco inverosímil que se sienta, o sea, es decir, al final de la película vemos que Salvador está grabando su película.
Sí.
Tenemos que entender que lo que ya vimos era como, digamos, el orden de la grabación o...
Yo lo sentí así.
Porque. Bastante. Porque sí, o sea, es bonita la idea, es súper especial la idea y para mí condensa la importancia del deseo en la película. Pero es un poco como puesto ahí, como.
No.
Como pues, metido, que. Pues, no sé.
Lo que yo siento
cómo
es.
¿Cómo está construida la otra película?
Es que yo siento que la otra película no es otra película. ¿Sabes? O sea, los recuerdos de él no hacen parte de otra película que esté dirigiendo Salvador, sino que esas escenas y todo el resto que vemos lo está dirigiendo Salvador, ¿sí?
Sí, lo que siento que quiere decir Julián es que las memorias ya no están, las memorias se fueron, y la única forma de reconstruir la historia y la memoria en imágenes es a través del cine, y eso es a lo que quiere llegar a él, y es cómo él puede sustentar su vida a través de las imágenes creando otra película. Y cómo su película habla por sí sola y evoca las imágenes de su infancia. Más allá del metalenguaje y más allá de, digamos que, de la conveniencia argumental para cerrar la película, creo que es eso. Creo que habla un poco sobre cómo las imágenes ya no están y cómo el recuerdo ficcional se viene a construir a partir de las imágenes creadas.
Sí.
Pero yo no creo que no estén, sino que, digamos...
Pero cómo se manifiestan los recuerdos en imágenes.
Es que por eso...
No, por eso son recuerdos y son película.
Es que exacto, por eso es que la película no podría funcionar sin la escena final y no podría funcionar si no es de Almodóvar. Porque el resto de la película no nos está hablando... O sea, la película nos está hablando de un recuerdo y de una intención de crear que es la de Almodóvar, que todo el mundo sabe que es la de Almodóvar. Si lo ponemos por fuera de la categoría almodovariana, se pierde muchísimo. Y si hay algunas ideas como de la maternidad, sin Almodóvar, no funcionaría. Porque es el motor de toda esa película y sentir ese personaje es como... No, piensen, no...
Pues no funcionaría como se hizo ahí, pero si pensamos, por ejemplo, en 8 y medio, es otra cosa.
Sí, yo también la voy a comparar un poco con eso, pero es que es distinto.
Es distinto, obviamente, pero...
Sí. Porque en 8 y medio está presente todo el tiempo la idea de que el autor está buscando la forma de Guido, creo que es que se llama, sí, el personaje Guido, está buscando toda la forma de hacer su vida interesante cinematográficamente, sí, como decir, como hey, y de que el proceso de crear una película es interesante y todo el tiempo estamos viendo cómo se crea una película. En Dolor y Gloria no estamos viendo cómo se crea una película, nada más estamos viendo un personaje que está muy como...
Pero eso sostiene la tesis un poco de que son imágenes que no existen. O sea, son recuerdos y evidentemente nosotros como espectadores las estamos viendo, pero como que si se mira de allá hacia acá, no existen. O sea, digamos que esas imágenes habitan la mente de Almodóvar, entre comillas, y eso me parece que es súper potente, que estemos viendo imágenes que no existen.
A eso voy.
Como...
Por ejemplo, Chris Marker, cuando empezó la YT...
No, me estabas hablando. No, dale.
Cuando Chris Marker empieza la YT, hay una frase que dice... Este es el recuerdo de una imagen marcada de la infancia.
Ajá, sí.
Específicamente, pero yo pensaba, y de hecho yo empecé mi tesis con eso.
Ajá.
Y es, ¿acaso no son todos los recuerdos de la infancia lo que nos impulsa y lo que nos mueve a contar historias?
Sí.
¿Y no es acaso aquello que nos atañe cuando somos niños, que está en constante devenir conforme crecemos, ese motor incesante de contar historias?
Pues yo no lo relacionaría directamente con la infancia, pero en definitiva sí es con los recuerdos, o sea, con el pasado.
Y con la imposibilidad de constatar.
Sí, exacto.
Sí.
Es decir, en la imposibilidad de la memoria, el cine se sustenta como a la posibilidad, pues, firme y de fijarnos en el tiempo, digamos.
Y aún así creo que... O sea, que para mí ya es una opinión completamente personal. Es... siempre vamos a estar... siempre vamos a estar en el futuro con respecto al cine. O sea, el cine siempre va a ser pasado. O sea,
sí,
el resultado como tal siempre va a ser pasado. Al grabar algo siempre se está construyendo o reconstruyendo el pasado.
Que sí, es casi inherente a la existencia del tiempo. Entonces, ajá, por ejemplo, el presente no existe. El presente ya pasó. Está en constante prolongación del pasado. Pero
sí,
voy a hablar de la sensación que tuve, a ver si llego.
Sí.
Y es que cuando yo vi la película, la vi en la Cinemateca, ajá, lo primero que sentí, Cinemateca recién estrenada de Bogotá,
coño, la nueva Cinemateca.
Bienvenidos a la nueva.
lo primero que sentí fue que todo lo que me había contado antes Almodóvar había
sido mentira.
¿Había sido qué?
Había sido mentira.
Sí.
Entonces como que sentía que esta película era tan transparente y tan honesta y tan franca y tan madura,
ajá,
que cuando veo en perspectiva sus obras pasadas, veo un Almodóvar inquieto y mentiroso. Como,
okay,
como si estuviera de trasfachada. Con el tiempo he cambiado esa idea.
Sí.
Y he logrado conciliar y entender que, pues, Dolor y Gloria es una extensión de su dolor y un reconocimiento de su gloria, básicamente.
Uh-huh. Sí.
Y es conciliar la idea que tiene él sobre su pasado y su imposibilidad de crear, básicamente.
Sí. Y también de pronto, ¿cómo desapegarse al mismo y vender esa, como vender una idea que corrija la idea que tiene la gente sobre esa figura de Almodóvar, que pues como se refleja en su cine pasado, el más clásico de él, yo diría que del 2000 para atrás, es mucho más melodramática, es mucho más intensa, y pues en esta vemos que al menos él trata de decir que no, que él trata de que su vida no sea un melodrama, a pesar de que sus obras lo son, sí.
Sí, y yo siento que a la larga, Dolor y Gloria se siente como tal, y se siente tan diferente a su trayectoria filmográfica, porque al salir de ese hueco en el que estaba, encontró otro motivo para contar historias. Y ese otro motivo también influyó en su estilo. Y su estilo bastante. Se siente mucho más transparente.
Sí.
Y siento que no sé para dónde voy.
No, vas bien.
Pero de pronto, o sea, de pronto Almodóvar está reconociendo, no necesariamente que lo que ya hizo sea mentira, pero de pronto sí que no es lo más importante, digámoslo así. Uh-huh. Porque en definitiva, esta película, o sea, no, digamos que su formalmente es súper normal.
Sí, o sea, no está el Almodóvar que
tradicional. Sí. O sea,
digamos que la excentricidad viene a jugar en los decorados, en el set, en
la fotografía es básica, es muy simple. Hay dos, tres momentos de la película que es marica, muy buena, pero
yo he hablado con Julián la secuencia de cuando su cuando el actor de Sabor recita el monólogo.
Uf,
bueno. Esa, yo pienso que ahí Almodóvar sí como que dice, no, pues, aquí estoy yo. Y,
sí, ahí
y,
él muestra su genio cinematográfico.
Exacto, que aún así, que es como un maestro del lenguaje audiovisual, todo cinematográfico. Sí.
Y creo que también se da el lujo narrativo, y eso me gusta mucho dentro de su cine, de la casualidad. ¿No? Como cómo la casualidad se presenta dentro de los eventos. Y por ejemplo, el cuadro que él encuentra de que cuando pintó cuando era niño, que casualmente su amor de la infancia llega a ver su monólogo.
Sí,
es decir, hay un montón de sucesión de casualidades que resultan reivindicantes con lo que hablábamos un poco más temprano sobre la memoria.
Sí.
Y es como, por ejemplo, sobre la construcción ficcional, podemos jugar con eso. ¿Sí me entienden?
Sí, claro. aunque también narrativamente Almodóvar es muy distinguido porque, pues, desde todo lo que me acuerdo de Almodóvar, lo que me alcanzó a acordar de Almodóvar, él se mueve mucho narrativamente por las casualidades, literalmente, casi todos sus personajes se conocen como en la calle, como fumándose un cigarrillo porque se le cayó al otro, necesitaba fuego y se conocen así y resulta que se está comiendo como al papá, unas vainas así, por lo general. Sí.
Bueno, conclusiones.
No, yo creo que sí estamos bien. Sí, estuvo súper. No, de una no. ¿Qué los esperamos la próxima semana? Vamos a hablar de Monos o de Once Upon a Time in Hollywood. O, ¿saben qué hay ahorita en cartelera? La de Linklater. Pero se ve malísimo.
Uy, sí. ¿Where would you go, Bernadette?
Sí, se ve. No he visto nada, no he visto que.
Yo vi el tráiler y está como flojo.
Se ve como. Sí.
Como que hoy
¿Dónde está Linklater? Sí, bueno, chao.
Hasta luego.
Besos.
Qué pena la